Muchas gracias, don Javier. Padre Julio, rector de la Universidad Pontificia de Comillas.
Muchas gracias, don José María, don Carlos. Buenos días a todos. Voy a hablar desde la perspectiva de la teología moral. Quiero comenzar diciendo que para mí los grandes temas de Amoris Laetitia son la centralidad del discernimiento y la conciencia personal, junto al realismo, a la importancia que se le da a lo concreto y lo cotidiano, y la inclusividad de todas las situaciones personales y familiares, sin exclusión, porque a Cristo y a su Iglesia nada del humano le es ajeno. Primero, discernir. Discernir no es solo un modo de ponderar razones, es un instrumento para conocer mejor al Señor y su voluntad y seguirle más de cerca, haciéndose muy consciente y muy abierto a lo que sucede, al sentir de la gente. Es discernir, abrirse a la palabra de Dios para iluminar la realidad concreta de la vida cotidiana. Y por eso exige traspasar la superficie de las cosas y las apariencias para alcanzar algo así como lo que podríamos llamar una atención amorosa a lo que Dios espera de uno en las circunstancias en las que uno vive. Por eso la espiritualidad, la pastoral y la moral tienen que ir juntas y trabajar como buenas compañeras para dar cauce a la lógica de la misericordia pastoral que el Papa pide, y la pide en nombre de Jesús a toda la Iglesia y a todas las cuestiones, empezando por los obispos, siguiendo por los sacerdotes, pero que llegue a todo el pueblo. Segundo, esa llamada a discernir requiere un talante de apertura a la complejidad de lo real y a la ambigüedad del mundo, dentro de él está también la complejidad y la ambigüedad de las familias. No podemos separar entre puros e impuros, entre buenos y malos, y el Papa esto lo dice a lo largo de la exhortación de muchas maneras. Tercero, le importa mucho al Papa poner los pies en la tierra, prestar atención a la realidad concreta, porque sin escucharla es imposible comprender las exigencias del presente ni las llamadas del Espíritu. Es la humildad del realismo que ayuda a no presentar un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, dice él, casi artificialmente construido, lejano a la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Cuarto, darle una importancia tan grande al discernimiento y al realismo que pisa tierra no es disminuir ni un ápice las exigencias del Evangelio, ni quiere decir que la ley se confunda con la gradualidad. Gradualidad esta a conveniencia y a medida. Pero sí que es necesaria la gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres en personas que no están en condiciones, ya sea de comprender, de valorar o de practicar plenamente las exigencias objetivas de la ley. El discernimiento nunca puede prescindir de las exigencias de la verdad y de la caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. Es más, considera Amoris Laetitia que en el discernimiento deben garantizarse las condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella más perfecta. Quinto, a pesar de las dificultades actuales de la ambigüedad y la contradicción que afectan a la vida humana y a las familias, la teología moral siempre tiene una mirada orientada a las oportunidades para el crecimiento de las personas. Y no ha de concentrarse solo en las acciones malas que hay que evitar o en los pecados. La acción del Espíritu no deja de estar presente en todas las personas, también en los malvados, porque ellos pueden escuchar en su interior la voz de Dios que le llama y les invita al bien y a la conversión. Sexto, el Papa se hace cargo de la inseguridad que viven tantos padres y madres que quieren educar a sus hijos para que sean libres y buenos. Esta es la tarea de la moral por excelencia. Y esta tensión también la sufren todos los que se dedican a la formación de otros. El mundo se ha complicado de un modo tan inaudito y la ambivalencia que tienen los fenómenos culturales se ha acentuado hasta niveles tan insospechados por el cambio de época en el que estamos y por las nuevas tecnologías, donde estas afectan de una particular, con una particular importancia, que todo ello exige un mayor esfuerzo de educación y de educación moral. A esto dedica todo el capítulo séptimo, una maravilla, dedicado a la educación de los hijos, a su formación de ética, al valor de la sanción como estímulo, al paciente realismo, a la educación sexual, la transmisión de la fe y la vida familiar como contexto educativo. Quiero decirles que en este capítulo no hay recetas, hay mucha vida, mucha narración, mucha propuesta, y de ahí, si no hay recetas, la necesidad de insistir en el aprendizaje del discernimiento adecuado para que el horizonte de valores en los cuales decidimos las cosas esté bien enfocado. Séptimo, el Papa nos hace conscientes de que el desarrollo moral normalmente no se da en situaciones límites o en momentos cumbres, sino que se da sobre todo de manera callada en situaciones concretas y cotidianas de la vida, con personas con nombres, rostros e historias que nos van afectando poco a poco. Está convencido de que de lo mucho que puede conseguir la relación personal y la conversación sincera. Por supuesto, las experiencias límites nos marcan de un modo especial, pero lo que está claro en el documento es que en ellas no se juega solo la moral, ni mucho menos. De Jesús aprendemos en todo lo que hace y dice que es de Dios el aspirar siempre a lo máximo sin dejar de concretarse en lo pequeño y cotidiano de la vida, porque en ella nos acabamos jugando la felicidad. O citando a Santo Tomás, que los actos humanos son actos morales, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando estudiamos o jugamos, cuando trabajamos, cuando conversamos en familia, cuando preparamos una clase o una homilía, en la forma de relacionarnos. Todos esos actos son actos humanos y, por tanto, actos morales. Y el Papa habla de la importancia de los pequeños pasos que pueden ser comprendidos, aceptados y valorados. Para hacerse mejores personas y más libres necesitamos reconocer y aprovechar las oportunidades morales que nos presentan y los ejemplos, y de esto está llena la exhortación. Octavo, el Papa llama a formar las conciencias y no a sustituirlas. Quiere que la moral cristiana ponga siempre en el centro la conciencia moral, el primero de todos los vicarios de Cristo, que decía el Beato Newman. La hondura moral la ponen, por tanto, las condiciones de libertad, responsabilidad, la búsqueda del bien y de la verdad, y no solo la objetividad del orden y la corrección moral de los actos. La conciencia moral se va haciendo solo verdaderamente libre cuando es capaz de interiorizar los valores que conforman la vida. Por eso, dice explícitamente, no es posible una moral así desde la concepción individualista o cerrada de la propia subjetividad. Pero tampoco desde una conciencia heterónoma cuya virtud principal sea la obediencia. Una conciencia obediente, totalmente obligada a seguir la verdad que alguien le dicte desde fuera, aunque sea el magisterio, supone desconfianza respecto de la capacidad humana de salir a la búsqueda de la verdad. Así sucede no solo cuando alguien manipula las conciencias, sino también cuando pedimos el amparo del magisterio en moral y renunciamos a hacer nuestro propio trabajo de discernimiento. El Papa Francisco queda clarísimo en este documento, si hacía falta, porque en Evangelii Gaudium ya había quedado suficientemente claro, no quiere caer en la trampa de que el magisterio del Papa se convierta en un lugar de recetas. Por eso, la importancia capital dada al discernimiento y a la conciencia personal situada históricamente. Noveno, y voy terminando, La verdad moral se va alcanzando a través del discernimiento y la deliberación. Por eso necesita acompañamiento, diálogo y encuentro. Y se topa con esa franja que va desde la proposición a la aplicación práctica en las situaciones de vida concreta. Dice, el juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. Así, el pleno respeto al magisterio no debe ser incompatible con el debate intraeclesial o con la superación de determinadas posiciones, cuando gracias al diálogo interdisciplinar la enseñanza oficial está en disposición de abandonar posiciones ya superadas. Es decir, la verdad se va alcanzando en una tradición creativa y abierta a la innovación, porque así se ilumina la experiencia humana a la luz del Evangelio. Décimo, en la existencia concreta del cristiano no hay juicios ni argumentaciones de puro derecho natural. Siempre se transparenta el sentido de la existencia humana que brota de la fe. De la exhortación se desprende que el criterio de claridad del magisterio no está en la precisión material, en la exactitud o en la consideración de todas las circunstancias y exigencias posibles, sino que su competencia originaria está en los elementos de la fe que permiten descubrir valores y actitudes morales fundamentales como expresión de una antropología cristiana. Por eso le corresponde al creyente, unido a la comunidad y, por supuesto, con un papel fundamental de los pastores, buscar la verdad y decidir en las condiciones concretas de la vida. Y aquí termino remitiéndome a Evangelii Gaudium, donde el Papa dice que la centralidad del querigma, que es el núcleo del anuncio cristiano, ha de expresar el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. No imponer la verdad que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo y vitalidad, y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Por eso pide cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial, que no condena. Estamos ante un nuevo estilo de magisterio, a mi juicio, que continúa y ahonda el estilo iniciado por el Papa Benedicto en Deus Caritas Est. Es el lenguaje capaz de hacer ver la moral cristiana antes de ser ley vinculante, es una invitación cargada de promesas, y que las normas, aun siendo inevitables, están encuadradas dentro de una dimensión salvífica. Esa compenetración entre salvación y moral. Porque sin ella, el magisterio se expone al peligro de un rigorismo moral que olvida la base religiosa.